largo de la historia, muchas personas han relatado en los últimos momentos de vida ven aparecer a seres queridos ya fallecidos. Estas visiones, lejos de ser infrecuentes, se repiten con una sorprendente regularidad en testimonios de todo el mundo, sin importar la edad, la cultura o las creencias del moribundo. ¿Se trata de una manifestación del cerebro en sus últimos instantes? ¿O estamos ante un fenómeno que apunta a algo más profundo, simbólico o incluso trascendente? Bien, pues trataremos de poner algo de luz en este misterio junto a Manuel Berrocal, psiquiatra, ilustrador y colaborador de los programas La escóbula de la brújula y El dragón invisible. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Luces en la Oscuridad.
Muy bien, ¿y vosotros qué tal vais?
Muy bien, aquí haciendo preguntas, haciendo preguntas. Este tema que yo introducí ahora es un tema que tú has investigado desde hace muchísimos años, ¿no?
Sí, efectivamente.
Sí, estas experiencias, ¿no? Alrededor del momento de la muerte de un sujeto. ¿Cómo las describirías? Así, ¿cuáles son como los rasgos típicos de este tipo de experiencias?
Bueno, normalmente se suele acompañar. Vamos a ver, la situación se produce en los últimos días, por decirlo así, porque suele producirse en la última semana casi, más o menos, de las personas cuando se enfrentan a lo que es directamente el fallecer. Entonces, en ellos, ¿no? A veces se han contado historias en las cuales, pues bueno, alguien, un familiar, una figura más o menos generalmente de aspecto medio humano, se presenta a esta persona como si dijéramos que viene a buscarle, a realizar un acto de en el cual se produzca una disminución, como quien dice, de la ansiedad que produce ese estado de saber que en poco tiempo vas a tener el problema de morir. La verdad es que estas referencias, pues bueno, hoy en día se van hablando algo más de ello, hay que ser sincero, pero tenemos referencias de ello a lo largo de toda la historia de la humanidad y sobre todo en la época de la... Estamos hablando de principios del siglo XX, cuando el espiritismo se empieza a desarrollar más que nada, pues este fue un fenómeno bastante habitual y sobre todo en épocas tan especiales como fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En ellas se dio bastante frecuente, con bastante frecuencia este hecho, la situación de que alguien venía desde un supuesto más allá o de donde fuera a buscar a la persona y a facilitarle ese traspaso a esa nueva situación, sea vidas o llamémosla como queramos, que se produciría próximamente. Uh-huh. Claro.
Manuel, entonces si dices que durante el auge del espiritismo, ¿no? Se daban más reportes de estas experiencias.
Recogían más casos. Sí, hay bastantes casos recogidos. Lo que pasa es que, pues estamos hablando de un fenómeno que, como suele ocurrir, no es muy aceptado a nivel médico y demás. Entonces, la situación está que cuando tú te acercas a ese fenómeno, te encuentras que es mucho más habitual de lo que te puedes plantear. O sea, yo te puedo decir que, bueno, por circunstancias, yo estuve durante un tiempo trabajando en un hospital y en él, pues, de alguna manera era relativamente frecuente este fenómeno. ¿Qué ocurría? Que en un momento determinado, aunque yo no estaba dependiendo de un departamento u otro, yo dependía de psiquiatría, a modo como quien dice de amistad, me decían, oye, que tengo a este paciente que está contando este, anda, vete un ratito a hablar con él, a ver qué, ¿por qué? Porque era algo que, claro, no era de pedir, como quien dice, un informe psiquiátrico porque la persona estuviera mal de la cabeza y se hubiera desconectado ni nada por el estilo, pero era una situación que no entraba como quien dice, en lo normal. Entonces lo que te encontrabas era eso, que era un fenómeno que no, que bueno, que no se le daba valor ninguno, pero claro, cuando entrabas en contacto con estas personas que habían tenido ese fenómeno y hablabas con ellos, encontrabas realmente que había un patrón y que había unas características que si indagabas un poco más resultaban curiosas. Por ejemplo, era normal que la persona que venía a buscar al que iba a fallecer solía ser algún miembro de su familia con el que tenía la persona tenía el sentimiento de que no se había despedido bien cuando se murió de ella. Entonces es como si de alguna manera viniera para reportarle esa situación, de decirle, bueno, no hay problema, yo estoy aquí. Porque...
Manuel, y claro, porque lo que se plantea es si son alucinaciones, ¿no? Este es el gran kit de la cuestión, es si son alucinaciones o estamos hablando de una realidad trascendente, ¿no? No, claro, o sea, el tema es que en estos casos siempre se reporta la aparición de familiares que siempre están fallecidos. O sea, quiere decir...
Sí, no. Normalmente suele ser eso. Algún familiar que en un momento determinado pues ha fallecido y que ha tenido una relación particular con esa persona. Pero claro, también se dieron, yo recogí algunos casos que resultaban más curiosos. ¿Por qué? Te puedo decir, por ejemplo, algunos casos en niños, cosa que evidentemente no hay tanta influencia a nivel social en el niño para crear una imagen de este tipo. Entonces hablaban en un momento determinado de bueno, de que había ido el abuelo, la abuela, o sea, miembros de alguna manera de su familia cercana. Pero claro, te puedo contar que en un caso fue una persona. El niño directamente tuvo la suerte. Perdona. Tuvo la suerte de salir, o sea, de salir de sus lesiones, y con el tiempo, pues bueno, yo mantuve un relativo contacto con la familia desde aquella situación. Y me contaron un día me llaman para decirme, porque supuestamente había ido una señora a buscar al niño y el niño no la reconocía. Que si era una señora mayor, muy buena, muy agradable, muy no sé qué tal, pero no la conocía. Y me llamaron porque un día, viendo un álbum de fotos familiar, el niño reconoció a la madre de su madre, o sea, su abuela, a la cual no había conocido, en una de las fotos. Y dijo eso de, mira, mamá, esta fue la señora que vino a buscarme. O sea, estás hablando de algo que ya no entra dentro del, como quien dice, de la formación psicológica y demás de la persona, claro. Porque estás hablando de algo, de la existencia de una persona que no conocía a la niña.
Claro,
el niño.
De hecho...
Pero ese mismo caso me ocurrió con otras dos personas, o sea, curiosamente dos personas de origen colombiano que habían venido a España, con su familia a una edad muy temprana y demás y tal, y no habían conocido al resto de la familia. Y entonces un día uno me llamó, el otro coincidí y me lo contó y demás, que había ido a su tierra, o sea, a Colombia, para ver a su familia y esas cosas, no sé qué, y allí vio la foto de aquella mujer que vino a buscarle, que en realidad era su abuela, pero no le conocía. O sea, que estamos hablando de que existen unas características que se salen, como quien dice, de lo que podríamos decir lo normal. Hay algo que da un valor a esa historia mucho por encima directamente del mero hecho de decir, bueno, es que ha venido desde el más allá, o sea, hay algo que ha aparecido y que directamente nos ha estado, ha venido como a buscarme o a, bueno, a recibirme en una situación.
Claro,
diferente.
Es un contenido psíquico, no sabemos de la naturaleza del mismo, no sabemos si es... forma parte de, pues eso, de una realidad trascendente, pero es cierto que se han recogido muchos casos semejantes a los que nos estás explicando, y no sé si voy a dar el dato correctamente, pero creo recordar que Kubler-Ross también habló bastante de este fenómeno,
sí,
¿no?
De esta situación.
Y claro, yo entiendo que lo que llama la atención es que Si la visualización de estas figuras en el lecho de muerte responde a una necesidad emocional para transitar lo mejor posible esa situación, en el caso de los niños, lo normal sería que alucinaran, entre comillas, al papá o a la mamá, que es el
A
referente
alguien
más
más cercano,
cercano,
claro.
¿no?
Claro, evidentemente, no, por eso comento estos dos casos, porque son casos en los cuales, evidentemente, sí, sin duda alguna, nunca podremos quitar esa idea de el estado de ansiedad que crea la proximidad de la muerte en la persona y que está en una situación especialmente crítica. Hay que ser sincero. Pero claro, hay una serie de características que se reproducen en diferentes personas y que curiosamente no existe relación ninguna entre ellas. Por ejemplo, la mayoría de las personas que aparecen son, como te decía, pues eso, un familiar que curiosamente ha tenido una situación no tan, no muy buena relación en sus últimos días de su vida, por la situación social que fuera. No vamos a explicar eso. Por otro lado, estaba el hecho de que esa aparición normalmente era una situación, una figura que de golpe y porrazo aparecía en una habitación, la persona la veía perfectamente y desaparecía de la misma manera. Es decir, ella sin el enfermo sin ser consciente de cómo ha venido y cómo se ha ido. El hecho de que en un momento determinado la visión de la persona que había aparecido no era completa. Generalmente los pies nunca los veían. Cuando tú preguntabas y demás y tal, y que te lo representen, o sea, que de alguna manera te explicaran cómo era físicamente, pues te habla del hecho de que los pies no
Qué
recordaba
detalle tan
haberlos visto.
curioso de los
Por
pies.
ejemplo, o sea, claro, pero la curiosidad no es el hecho de esto, sino que te lo digan
Claro.
diferentes personas que han tenido una vivencia semejante. Porque claro, o sea, si cada uno luego cuenta una historia y cuenta una historia
Sí,
diferente,
sí.
pues bueno, pues es una cuestión que él ha montado a nivel psíquico y lo que tú quieras. Pero claro, cuando ya hay una serie de patrones, como quien dice, semejantes en el fenómeno, independiente de la propia persona en sí, es cuando ya te empiezas a plantear qué es lo que está pasando
Claro,
aquí.
claro. Cuando hay una serie de patrones que se repiten, ya parece que estamos
Claro.
hablando de algo más o menos objetivo, aunque desconozcamos su naturaleza esencial, pero algo está pasando, ¿no? Algún tipo de dinámica está aquí en marcha, obviamente. Claro.
Totalmente. O sea, esa es la cuestión del hecho de que, bueno, de que hay una serie de patrones que son semejantes independiente de las personas. Independiente incluso de la situación, bueno, de creencias o de situación en un momento determinado, de incluso del grado de deterioro de esa persona. Con lo cual, todo ello de alguna manera nos hace pensar que existe una idea, un algo. Un algo que no depende única y exclusivamente de la persona en sí, del enfermo en sí, por decirlo así, de alguna manera. Es algo que él, de alguna manera, vamos a decir que es capaz de ver o de percibir con unas características que salen en un momento determinado de lo que él podría contar. Es un poco lo que pasó en su momento, pues bueno, con las experiencias cercanas a la muerte. El estudio de múltiples casos permitió ver que había unos patrones comunes que eran independientes de creencias religiosas, de situaciones en un momento determinado, pues bueno, de la persona, del tipo de accidente que había tenido, o sea, todo eso era independiente completamente de la vivencia que generalmente estas personas solían tener. Esos pasos de, bueno, de salir del cuerpo, de viajar o sea, tener el túnel, la existencia de personas o personajes que les recibían en el otro lado, todos esos patrones permitieron que de alguna manera se estableciera que las experiencias cercanas a la muerte se les valorara como algo más que un mero fenómeno producido en una persona que ha tenido un accidente de tipo del que fuera, ¿no? Y entonces en este caso estamos viviendo lo mismo, que de alguna manera las personas, cuando es lo que te digo, entre una semana o 3 días antes de fallecer, curiosamente, tienen esta vivencia. La vivencia de una figura que viene a buscarle. Una figura familiar y que muchas veces, pues bueno, incluso llega a ser, pues eso, familiares que él no recuerda, o sea, que él no sabe de qué ha tenido.
Manuel, no, escucha una pregunta. Así como hay un tema que normalmente no se le está dando tanta visibilidad, como las ECMs positivas, que son las ECMs negativas, no sé si ha recogido en alguna ocasión algún caso de que de alguien a quien lo haya ido a buscar algún tipo de figura, pues eso, negativa o que haya inspirado temor o...
Nunca, nunca. Te puedo decir, a nivel personal, la ECM es un caso también que, bueno, que he estudiado bastante y demás. Nunca he encontrado ningún caso negativo. ¿ECM? Nunca. De ECM, nunca. Hay que ser un poco cuidadoso porque muchas historias de ECM negativas están en relación con grupos religiosos, con lo cual hay que tener mucho cuidado con el mensaje que están dando. Pero te puedo decir que en estos casos de gente que ha venido a buscar, nunca ha habido nada negativo. Nunca. Todo ha sido siempre positivo. Siempre ha sido una situación incluso, ya te digo, positiva en el sentido de romper esa situación de que el enfermo se sentía mal, pues por a lo mejor con su padre, con su tío, con no sé qué, o su madre, que había tenido se había despedido de alguna manera un poco eso. No, o sea, era el recuperar una situación totalmente de tipo positivo, siempre, por encima de todo. No ha habido, yo por lo menos no he reconocido ningún caso en plan negativo, y te puedo decir que de los casos que estoy estudiando y demás y tal, a nivel de, bueno, de otros investigadores y eso y demás, ninguno hace referencia a casos negativos.
Pues es una buena noticia.
No, evidentemente es lo que digo, es el hecho de que de alguna manera estamos hablando de que es un paso a otra situación. Digámoslo así, en el cual, pues bueno, tenemos la circunstancia de que hay personas que vienen a ayudarnos a ese paso, de alguna manera vinieran a buscarnos.
Manuel, y decías que precisamente este tema de las ECMs negativas se está usando por parte de, no sé si sectas, para hacer proselitismo de sus ideas o... ¿no?
Sí, sin duda alguna, vamos a ver, se está jugando mucho, pues eso, con los rollos del demonio, del no sé qué, de demonios que vienen del más allá, todo eso, seamos sinceros. O sea, es que no hay ni un solo registro serio de una ECM con un problema negativo. Ninguno, no hay ninguno. Son siempre, pues bueno, vivencias más o menos también de tipo positivas, incluso que modifican a aquellos que consiguen en un momento determinado, bueno, superar su experiencia y continuar con su vida, cambian completamente lo que es su manera de pensar, de ser en relación a los demás, consiguiendo una situación muchísimo más, pues eso, agradable y positiva, de ayuda a los demás y demás, y todas estas cosas. Y sin embargo, pues bueno, pues entendamos, sé lo que voy a decir y a lo mejor alguien se me mosquea, pero las religiones, muchas de ellas, lo único que hacen es potenciar el miedo para conseguir el control de las personas. Entonces, claro, que a ti te hablen de forma positiva de un fenómeno, como sea una ECM o como sea la situación de que te vienen a buscar y demás, sin un control de tipo religioso, porque es un fenómeno que se da fuera completamente de las religiones, no depende de la religión que la persona tenga, pues claro, no todo el mundo lo acepta porque pierde.
Bueno, al final perder el miedo a la muerte debe ser de lo más liberador, ¿no?
Evidentemente. No, en estas personas te puedo decir que para toda su experiencia, todos los casos que he conocido, ha sido de tipo positivo, porque claro, para ellos hay una cosa que está clara, la muerte no existe.
Claro.
Si ha venido alguien de donde sea a buscarte, es que quiere decir que esa persona sigue viva. Por lo tanto, no hablamos de muerte. No podemos hablar de una muerte, hablaremos de un cambio de plano, de situación, de lo que le podemos poner el nombre que queramos, seamos sinceros. Pero acabaremos en esa situación de decir, o sea, muerte, la desaparición, no existe.
Y
cuando son capaces de venir pues eso, a ayudarnos a ese, uh-huh, a ese paso.
Y Manuel, uno de los principales explicaciones que desde el ámbito científico se le ha dado a las experiencias cercanas a la muerte es ese tema de la falta de oxígeno, que provocaría alucinaciones más o menos funcionales, entiendo yo, porque entiendo que una alucinación en este sentido podría ser funcional si a uno le ayuda a transitar este tipo de experiencias duras, ¿no? De cambio tan profundo. Pero no sé qué opinas tú de esta hipótesis del oxígeno.
Mira, vamos a ver, hay que considerar que sin duda alguna una alteración a nivel de oxígeno y demás pueden alterar en un momento determinado los resultados de la vivencia de la persona. Eso sin duda alguna, nadie puede decir lo contrario. Pero hay que analizarlo directamente desde un punto totalmente crítico. En una experiencia cercana a la muerte, existe una vivencia, por ejemplo, de salida del cuerpo y tú tienes la sensación absoluta de tu cuerpo, tal y como es, de forma y demás y tal. O sea, tú te ves como tú eres. Sin embargo, lo que sí se ha visto cuando se ha analizado estos casos es que las alteraciones por falta de oxígeno o las estimulaciones a nivel del lóbulo temporal, que suele ser la causa más habitual de que se produzca esta sensación, te dan la sensación de salida del cuerpo, pero sales como deformado, con una mano grande, con un brazo más largo. O sea, de alguna manera hay una estructura de que tú pierdes parte de tu sensación corporal.
Sí, la propiocepción.
Efectivamente. Cosa que no se produce en la experiencia cercana a la muerte. Porque tú en todo momento eres consciente de tu estructura corporal. E incluso es lo que te digo, en el caso de esto, de que vienen a buscarte, estamos hablando de personas que no tienen una lesión. O sea, que no tienen una medicación que les produzca alucinaciones, no tienen en un momento determinado alteraciones en un momento determinado, pues eso, de oxígeno, demás. Son personas que sí, que están en una situación mala, producida por lo que sea, que normalmente suele ser un problema de edad. Son personas que tienen o que han tenido un accidente, pero generalmente son más personas con un problema de edad, que están, pues bueno, llegando al límite de su vida. En ellos su situación es relativamente normal y curiosamente hay una cosa que, bueno, yo te lo digo porque normalmente ocurría en el hospital, y es que los últimos días, como quien dice, de estas personas muchas veces se produce como un equilibrio orgánico. Es decir, todas las alteraciones que tienes al nivel, pues bueno, hormonales, de medidas analíticas y demás y tal, parece que se normalizan.
Qué curioso.
Y generalmente estas personas esos días suelen tener una lucidez.
Sí, la absoluta. Lucidez terminal es un fenómeno, incluso en casos de Alzheimer o demencia senil, ¿no?
Efectivamente. Y esa lucidez, de alguna manera, se contrapone a la idea de pensar que tiene alucinaciones.
Claro.
Con lo cual, claro, o sea, son muchas pequeñas cositas que se van sumando y que de alguna manera lo que te hacen es preguntarte qué es lo que realmente está pasando. O sea, no podemos decir que, bueno, que vienen realmente del más allá y demás, porque no hay nada que podamos utilizarlo para demostrarlo, por desgracia, de momento. Pero lo que sí está claro es que no es una situación de decir, bueno, es normal. No, hay algo más. No sabemos muy bien qué, pero es un fenómeno que se produce en los últimos días de la vida de las personas y que entre ellas directamente es lo que te digo. Hay alguien que viene a buscarle en un porcentaje muchísimo más grande de lo que creemos.
La última preguntita. Como gran conocedor que eres de Carl Gustav Jung y de la psicología profunda, no sé si quizá una de las hipótesis que podríamos plantear para explicar estas figuras tenga que ver con el arquetipo del guía o algún arquetipo instalado en el inconsciente colectivo que pueda emerger en este último minutos de vida o los últimos episodios de la vida.
Sin duda alguna, vamos a ver, si tú te dedicas a mirar lo que son todos los mitos, las leyendas y demás, el guía existe en todas las historias. O sea, es un elemento mítico completamente metido directamente en nuestra historia personal y que nuestra propia sociedad de alguna manera potencia por múltiples formas, ya sea literatura, ya sea película, ya sea y demás, esa forma de la figura que viene a buscarnos, alguna está muy arraigada en nosotros. Con lo cual ahí estamos hablando, pues eso, de una figura más de la que constituye realmente nuestra estructura social y personal, hay que ser sincero. Pero claro, ¿se queda solo en el mito la historia? Porque claro, el tema está en que cuando nosotros analizamos los mitos, encontramos historias que en un momento determinado adquieren formas para que sean más fáciles de comprender por nosotros. ¿No estaremos hablando de lo mismo? De que es una historia, un mito, una leyenda, un algo que está ahí y que nos facilita ese traspaso a otro plano y que lo admito, y que lo realmente lo vivimos como eso, como una leyenda que tenemos establecida, pero que realmente lo único que nos está abriendo es que no es, es que seamos capaces de entender que todo no se acaba aquí, que hay algo más. Vamos a hablar del libro de los muertos, del libro o sea, el Topol, no vamos a hablar de todos esos libros, historias y creencias que existen en todas las culturas, en el cual hay un proceso de paso a otra vida. Es solamente una construcción producida, como se dice muchas veces, por el miedo de la desaparición en la muerte, o estamos hablando de otra cosa. Ahí se queda la
Nos
pregunta.
quedamos con esta incógnita de momento, Manuel, y bueno, te agradecemos muchísimo que hayas participado una vez más aquí en Luces en Oscuridad. Espero que se repita pronto.
Nada, ya sabes que en cuanto queráis.
A
Muchísimas
ti, hasta la
gracias.
próxima. Chao.